Muy buenas tardes, es miércoles 13 de noviembre de 2024, son la 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía de Josefina Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josefina Ríos?
Estoy muy bien, ¿y tú, Fernando Zavala?
Muy bien.
Qué bueno.
Muy bien. Oye, IPC en Estados Unidos. Ya anduvo más o menos en línea con el mercado, ¿no?
Sí, no hubo mayor sorpresa, pero fue muy bienvenido.
Bitcoin en 93 mil dólares. Aquí el Richie, pero no. Ya lo tenemos, pero...
Ah. No, yo ya lo comprometí con vacaciones en Tahití.
Sir Richie a tanto. Lord.
Sir Richie.
Y en nuestro país, una lástima, lamentablemente, algunos hechos de violencia, judiciales. No mucho más, ¿no? Así como por el día de hoy.
Se sigue tramitando el...
Oye, bueno,
el presupuesto como durante todo este mes.
Y Cristina. Habemos Doge.
Estuvimos comentando algo en la mañana respecto
a...
Partamos por ahí.
Elon Musk ayer anunciaba en su formato, que son como unos comunicados bien curiosos, comunicados de prensa así con harto... El gran Elon Musk...
Donald Trump anuncia.
Que el gran Elon Musk y el American Patriot Vivek... Un apellido impronunciable.
No, si es fácil, espérate, si yo me lo sé.
¿Usted lo sabe ya?
Sí, claro. Pero es que ya se me...
Dos empresarios billonarios ambos van a ser nombrados a cargo del departamento de... Bueno, en realidad no tiene nombre todavía, pero es una posición para custodiar por la eficiencia del gobierno de Estados Unidos. Encontrar ineficiencias, disminuir gastos, cerrar programas. En el fondo, entrar con... como con un mandato amplio. Y bueno, Donald...
Oye, él que fue, recordemos que... se nos fue el nombre ahora, pero es el...
Que era contendor,
sí,
de la carrera...
Sí, fue, comentamos un poco el perfil hoy día en la mañana. Fue contendor de Donald Trump en las primarias, pero se fue en la primera, en Iowa, que salió cuarto.
Esto como que lo defendió.
Salió cuarto y dijo, ¿sabes qué, Matt? No estoy palecera. Se retiró de la carrera y se hizo un ferviente defensor de Donald Trump. Y es una persona que tiene
Se llama Vivek Ramaswamy. O Ramaswamy.
Ramaswamy. Ramaswamy. Sí. Bueno, y él es un hijo de padres indios que emigraron a Estados Unidos. Un tipo muy inteligente, tiene un doble título en biología y en leyes.
Tiene una empresa de biotecnología.
En biotecnología, y también tiene otras de inversión, ha hecho varios exits. Le va muy bien en temas económicos, es un empresario bastante reconocido y que tiene posturas bien controversiales. Por ejemplo, no cree en las vacunas. Tampoco cree en el cambio climático y cree que el ESG son puras payasadas.
Imagínate.
Ahora, le ha ido bien económicamente hablando.
Claro. Sí.
Sí, pero es un tipo, claro, controversial. Ahora, a lo menos.
Oye, bueno, van a entrar con lanzallamas, definitivamente. Elon Musk ya anunció por la red de X que todas las acciones de este nuevo equipo de eficiencia del gobierno, además de un ranking con los peores gastos del gobierno, van a ser publicadas transparentemente en la web.
Y la gente va a poder pedir información.
Y la gente va a poder pedir...
Y que esto va a ser dramático, pero muy entretenido.
Claro, no, tal cual. Salvaje. O sea, va a ser como un show.
Sí, muy
esto.
Salvaje. Ahora, cosas buenas. Yo creo que siempre es aplaudible que eficientar el Estado y que se incorporen...
En Chile lo necesitamos mucho.
Mucho, y que se incorporen criterios empresariales en la gestión de los recursos públicos. Yo creo que es algo muy positivo.
Y que alguien de fuera mire, limpie.
Muy bueno, y claro, y que una persona que además sea medianamente... O sea, que tenga una trayectoria que lo avale, y que sabemos que un buen gestor y un buen administrador, como lo es estas dos personas. Cosas que yo encuentro que hay que tener, ponerle ojo. Cuando tú tienes dos figuras que son tan fuertes, yo creo que es muy importante establecer qué rol tiene cada persona, porque si no vienen las luchas de poder y ahí comienzan los problemas. Dos, una cosa que es buena, que es que sea una agencia independiente, también conlleva ciertos problemas, porque estamos hablando de personas, sobre todo en el caso de los más, que tienen miles, o no sé miles, pero muchísimos conflictos de interés, que no va a tener que responderle a nadie, porque al no ser una entidad estatal, no necesita ley, no hay compliance, no hay fiscalización.
Entonces eso fíjate que es lo que menos me gustó del anuncio, y lo voy a comentar. Sí. A mí me parece que en el aparato público tiene que haber responsabilidad.
Por supuesto.
Entonces la gente que ejerce roles públicos, es distinto si uno es un consultor, si uno es un asesor, digamos, contratado para un proyecto específico, pero si usted va a tener poder público o poder en el aparato público para hacer y deshacer, tiene que haber accountability, incluso para el ser más rico de la tierra, digamos.
Por supuesto.
Eso no me gustó, creo que se da un paso en una dirección que a mí no me gusta, que es la de un poquito echar a la chacota algo que debiese ser mucho más estructural y orgánico.
Tiene algo de nepotismo, aunque no es familia, estamos hablando de un amigo, de una persona que además colaboró mucho con la campaña.
Distinto a lo que hizo Javier Milei, que él, cuando asumió como presidente, él se responsabilizó de hacer los cambios. Le puede gustar o no
bueno,
a uno,
claro,
pero estaba dentro, él es presidente de la
República. Pero estaba dentro de la estructura estatal.
Claro.
Él, sus ministros, claro, él puso a Schwarzenegger a hacer justamente lo mismo, pero lo pone dentro de la estructura, lo pone en calidad de ministro,
y
no
vocero,
de un asesor externo. Bueno, y lo último que me llamó la atención es el anuncio que hace Donald Trump y que habla que es el podría ser considerado el proyecto Manhattan de nuestros tiempos. Recordemos que el proyecto Manhattan es el proyecto que estuvo detrás. No, el proyecto Manhattan es de la bomba atómica. Sí. Y claro, tiene relación con me imagino que la analogía que hace Donald Trump es lo revolucionario que va a ser este proyecto. El proyecto Manhattan también es un proyecto que tiene ciertas cosas polémicas respecto al financiamiento, también a, respecto a la transparencia en cómo se hicieron las cosas. Entonces, una apuesta
arriesgada. Oye, arriesgada. Bueno, tuvimos IPC en Estados Unidos, se esperaba 0.3 en el core CPI, que creo que es el que más mira a todo el mundo.
Sí.
Eso fue exactamente lo que salió. 2.6% en el índice de cabecera, digamos, anualizado. También en línea con lo esperado. Creo que los mercados estaban anticipando una cifra malena. Esta cifra no es tan buena.
No.
Es una cifra altita, diríamos. Pero al menos salió en línea con lo que se esperaba. Y yo creo que al menos las apuestas del mercado por ahora se mantienen en que la Fed va a seguir su camino de reducción de tasa.
Sí, yo creo que esa es la apuesta y por eso hubo un cierto alivio. Muchos
finalmente tiraron el dólar en nuestro país arriba. Al menos cayó 5 pesos. No llegó a Luca como presagiaban algunos.
No,
por ahora.
Y las bolsas americanas, los índices americanos mixto, pero se pegaron una pequeña alza con respecto a los cierres de ayer.
Nos pusimos a hablar de otros temas, que yo creo que siempre indica de que salió de la primera discusión. Oye, el Bitcoin hoy día superó a la plata como el octavo activo que tiene más transacción. Dentro de los activos del mundo.
Impresionante.
Estamos hablando del volumen de plata que se transa o que está invertida en el mundo en un determinado clase de activo. Uh-huh. El octavo era la plata hasta ayer. Hoy día marginalmente lo supera el Bitcoin. Obviamente esto va para arriba y para abajo.
Claro, es como cuando la empresa empieza a ser la más valorizada y un día es Microsoft, después Apple.
Estuvo en 93.200, creo que fue el máximo del día de hoy. 93.200.
Sí.
27 y ahora está en 92.214.
Que no deja de ser.
Con una subida de 6% en las últimas 24 horas. Va a llegar a 100 lucas, ese parece.
Eso dicen, y que no en un plazo demasiado largo.
Oye, para los que tienen, son inversionistas, deben estar felices.
Oye, hay otra moneda que se ha valorizado muchísimo, que también es una cripto, que no, que es el Doge. Te juro.
Que es una moneda de broma.
Es una moneda de broma que, claro, que partió, que nació, entre otras, fue, pero no tan broma. Lo
no,
pasa
partió
que
de broma total.
Partió de broma, pero
y después agarró volumen.
Agarró vuelo y, la promocionaba Elon Musk, que se ha transformado como, ¿querrá ser presidente de Estados Unidos?
No, yo creo que no puede.
Ah, no, porque no nació,
porque
en, Estados
nació en Estados Unidos.
Tienes toda la razón.
Pero yo creo que si te lo preguntas si quiere o no quiere.
Se muere gana, se muere gana. Oye, pero bueno, y esta moneda en particular, porque además
es la sexta moneda cripto con más volumen del mundo.
Y tú sabes que es una cripto inflacionaria, porque no tiene tope. Como las otras que tienen va a crecer hasta cierto punto.
Ah, claro.
Esta es inflacionaria, esta es infinito. A infinito candado.
Oye,
y se ha pegado una sala bien relevante.
60 mil millones de dólares invertidos en esa. Increíble. Y es una moneda que partió como una broma. Oye, hay una discusión hoy día en el diario Mercurio, no sé si lo tocaron en la mañana. El gremio bancario sigue insistiendo en que hay instituciones del mundo emergente, hablando de las fintech, que están captando dinero encubiertamente. Esto es palabras de José Manuel Mena. Yo creo que esto es una discusión que está empezando a transparentarse abiertamente y que quizás vamos a tener definiciones del regulador, debiéramos tener definiciones del regulador dentro de los próximos
días. Un peligro inminente, me imagino que habrá que hacer algo al respecto.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, auspiciador nuestro, calificó de preocupantes las declaraciones de que esta captación debe ser solo bancaria. Bueno, ahora, ahí está abierta la discusión.
Sí, yo creo que es una discusión importante. Lo único que creo que cuando se hacen este tipo de declaraciones debieran ser con nombre y apellido, porque si no tú terminas afectando a toda una industria donde me imagino que habrá algunos que hacen bien las cosas y otros no tanto.
Sin duda. Oye, bueno, vamos con nuestro pantallazo. Además tenemos a Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI, gran amigo del programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo está la cosa este día, miércoles 13 de noviembre?
Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, Josefina. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Bien.
En realidad, yo creo que vienen semanas de poco que decir. Y es porque, bueno, qué sé yo, hoy día, por ejemplo, se publicó la inflación, salió en línea con lo esperado, lo que ustedes decían recién. Las probabilidades de baja de tasas en diciembre, ya que estaban un poquito más cuestionadas, subieron desde 58% a 72%, pero se mantiene, o sea, se hace aún más patente que van a bajar la tasa, pero el S&P está plano, el S&P está 0.11, el Nasdaq 0.2 abajo, el VIX, que podría dar una señal de alguna recuperación, sigue cayendo, llegó a estar en niveles de 23, a principio de mes está en 14, y mañana, claro, tenemos retail sales, la próxima semana hay el miércoles publica Nvidia, pero en realidad yo no hay mucho que decir, y la razón creo yo es que hay que esperar a que asuma Trump.
Que esperar hasta enero, entonces. Enero,
claro, y entregue una hoja de ruta, porque en realidad está todo el tema de impuestos, está todo el tema de desregulaciones, está todo el tema de la disminución del gasto, lo que hablaba usted ahí de Musk y Ramaswamy, todo el tema de política externa. Si en el fondo uno dice, claro, particularmente con China, ¿qué van a negociar, digamos? Porque eso viene de todas maneras, y no es una tasa plana, mira, los aranceles van a subir de tal a tal, sino que probablemente va a ser por ítems, va a ser por preguntas, por esto, lo otro, mira, entonces sí, bueno, es 20, si es no, es 10, y si no, es 25, y eso va a afectar a una industria, a otra industria, y la rapidez con la que también se mueva más con Ramaswamy, que yo creo que es buena idea esto de publicar y publicar y publicar, al final la única forma de que uno entienda el exceso de gasto es que lo vea. Sí, mira, claro. Aquí se va tanta plata, aquí se va tanta plata, aquí se va tanta plata, y tal vez distinto a lo
mientras
que
se haga con seriedad, porque yo creo que banalizar esos datos también puede conlleva un cierto riesgo.
No, sin duda, pero al final también da una idea de que alguien comentaba ayer que se cumplían 24 años del departamento que se dedica a mejorar la educación en Estados Unidos, era la época de Carter, y lo que ha pasado en estos 24 años es que Estados Unidos, de ser el primero, pasó a ser el 24. Entonces, también, claro. Sin departamento éramos el mejor, con departamento somos el 24, entonces, o son el 24. Entonces, probablemente, yo creo que, y distinto a lo que decían ustedes, creo yo que la decisión de ajustar el gasto no viene ni por Musk ni por Ramaswamy, sino que va a ser el gobierno en función de estos datos. Estos son los que se ponen arriba de la mesa. Ustedes verán si son los datos de verdad o no, si son importantes o no, y se puede recortar o no. Yo creo que a eso se refiere con que hay un ente independiente que es el que va a mostrar. Pero cualquier cosa que oigamos hoy día hasta el 20 de enero, en realidad no es definitiva, porque, qué sé yo, al otro día salió el paquete chino la semana pasada. Bueno, ¿qué tiene que ver un paquete chino hasta que no sepamos de verdad qué es lo que viene? Y así con la moneda, así con el cobre, así con el... Entonces,
muy bien, pues.
No sé si hay mucho que decir.
Juan Carlos Larrebur, como siempre.
No, pero son claves.
Extraordinario. Un abrazo grande.
Gracias. Adiós. Hasta luego.
Juan Carlos, gerente de negocios de MBI. Potencia tu equipo con Book. Descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores. Book te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos, porque en beneficios Book funciona. Descubre más en belargauca.cl.
Hablábamos de auditorías. Yo les quiero decir que PwC fue reconocida este año como la mejor firma de auditoría a nivel global por el prestigioso ranking Bold Accounting. Quizás debería estar mirando ahí también Donald Trump. Claro. Conoce al equipo de auditoría y todos sus servicios en pwc.cl.
Hyundai, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas y rentables, que son gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Bueno, nos acompaña hoy en estudio don Kenji Tsukame. Perdón si lo dije mal, Kenji.
Excelente.
¿Ah? El vocero regional para Latinoamérica de Xiaomi. ¿Qué tal, Kenji? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Acá muy bien. ¿Cómo están ustedes? Qué bienvenido. Gusto estar acá con ustedes.
Kenji tiene nombre más bien asiático, pero habla español perfecto.
Sí, perfecto. Sí.
Chilenísimo.
Pero es más bien japonés, ¿o no, el nombre?
Sí, justamente. Tengo un trasfondo de ancestros japoneses, pero trabajando en una compañía asiática, así que
¿y tu familia llegó? Perdón la pregunta, son interesantes estas cosas. ¿Hace cuánto tiempo a
no,
Chile?
Mi familia lleva más de 100 años acá en Chile.
Ah, o sea, se conservó el puro apellido.
Solamente el apellido, exactamente.
Oye, bueno, Xiaomi, cuéntanos un poco en qué anda Xiaomi. Ha cambiado radical y aceleradamente la industria telefónica en los últimos años, 5G, conectividad permanente y digamos, en todos los lugares. ¿En qué están en Xiaomi?
Bueno, a mí siempre me gusta partir con el concepto de que Xiaomi es una marca que busca llevar innovación a todos. Y llevamos desde nuestra fundación, el año 2010, generando, quizás podríamos decir, un ambiente más disruptivo en las industrias. Porque nosotros buscamos llevar tecnología de alta calidad a la mayor cantidad de personas posibles. Y eso lo hemos hecho, por ejemplo, de la mano de los smartphones. Pero el smartphone es solamente un pequeño segmento de toda la gran variedad de productos que nuestra marca tiene para ofrecer. Al día de hoy, nosotros estamos hablando de la estrategia del Human Car Home, donde buscamos unificar todo el lenguaje de productos para las personas, como son los smartphones, los wearables, como los relojes, etcétera, pero combinarlos también con el mundo de los vehículos eléctricos, que es una de las últimas innovaciones de nuestra marca, y todos los productos de casa inteligente también, como podríamos hablar de aspiradoras, purificadores de aire, cámaras de seguridad, alimentadores de mascota, etcétera.
¿Y todo conectado?
Todo interconectado con inteligencia artificial.
Mira.
Ubicuo, seamless, ¿ah? Claro. Todas las palabras.
Totalmente. Una cantidad de datos que le estamos entregando al sistema, impresionante.
Sí, pero sí. Todo, por supuesto, apuntando a que la inteligencia artificial nos ayude a que nuestros hábitos más frecuentes se transformen en herramientas que nos ayuden a facilitar nuestro día a día. Es que yo, por ejemplo, cuando entre a mi casa, la inteligencia artificial recuerde que yo prendo la luz, que prendo el televisor, que le doy comida a mi mascota, que se prenden ciertas luces y empiezo yo, por ejemplo, a hacer aseo, sé que no lo hice antes. La inteligencia artificial va a recordar todos esos hábitos y va a decirme, Kenji, ¿te gustaría que yo automáticamente, cuando tú abres la puerta, que yo prenda la luz, que le dé alimento a la mascota y que inicie la aspiradora inteligente? Y
uno dice, ¿eso existe o un mundo que ustedes aspiran?
Ese es a lo que estamos apuntando con la nueva inteligencia artificial que hemos estado implementando este año.
Ahora, Xiaomi es una compañía de hardware, ¿no? Principalmente. Yo no tengo tan claro que ustedes desarrollen aplicaciones. Entiendo que no. O sea, ustedes producen equipos que se conectan y ocupan software para generar servicios. ¿Cómo, una pregunta específica, cómo ha cambiado la estrategia de desarrollo de productos con el avenimiento de la inteligencia artificial en todo este ecosistema que tú hablas?
Sí, bueno, esa es una excelente pregunta porque dependiendo de los distintos mercados son los distintos tipos de productos que nosotros manejamos principalmente. Acá en Latinoamérica se nos conoce principalmente por el hardware.
Pero también desarrollan software.
Exactamente, y especialmente más para el mundo financiero o para el mundo ya de los servicios I+D en China y en la India.
Perfecto.
Obviamente.
Pero hablemos de Latinoamérica. Sí. En Latinoamérica, entiendo yo, venden equipos celulares, equipos de casa, equipos, cosas relacionadas con el auto. ¿Cómo ha cambiado el desarrollo de estos productos ahora que básicamente todo tiene que tener una componente de inteligencia artificial?
Justamente. Bueno, primero lo importante es la interconectividad y la facilidad de que sea un lenguaje fácil de poder comprender y de poder conectar. Que sea fácil también generar programaciones inteligentes, que no sea necesario de que tú seas un informático o un especialista en computación para poder sacarle el máximo provecho a estos productos. Entonces lo que buscamos claramente es primero generar un ecosistema de productos abiertos, que sean fáciles de conectar con otros sistemas operativos, que el usuario de Apple, por ejemplo, pueda adquirir productos de nuestra marca, conectarlos y generar programaciones inteligentes. Y lo que está buscando la inteligencia artificial también es facilitar ese proceso, ya lo decía en el ejemplo de los productos para el hogar, pero también en el smartphone, a través de la inteligencia artificial generativa, a través de las búsquedas o también de las herramientas diarias para viajes, creatividad, productividad.
¿Pero qué, eso se hace a través de hardware o de teléfono, en este caso, que tienen en el fondo la tecnología para albergar este tipo de aplicaciones, o ustedes ya las incorporan de alguna manera a través de sus propios software?
Las dos cosas. Por un lado, el hardware de nuestros smartphones permite poder utilizar las últimas herramientas de inteligencia artificial como lo es Google Gemini, por ejemplo. Uh-huh. Pero también estamos desarrollando inteligencia artificial propia a través del Advanced AI de Xiaomi en el nuevo sistema operativo Xiaomi HyperOS. El Xiaomi HyperOS lo vamos a encontrar en smartphones, lo vamos a encontrar en el auto, lo vamos a encontrar en productos para el hogar. El mismo sistema operativo. Y va a ser capaz de también sincronizarse con los otros sistemas de inteligencia artificial que les mencionaba, como Google Gemini.
Oye, vais cerrando, nos quedan un par de minutos. ¿Cómo 5G? ¿Cómo? Porque ese es el otro elemento, ¿no? Inteligencia artificial, todo conectado, y además en un esquema de 5G que cambia un poco el juego, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la interacción que tenemos con los equipos Xiaomi el 5G?
Claro, la penetración del 5G ha sido sumamente veloz. Al principio lo veíamos en productos de gama alta, como smartphones de alto costo, pero ya lo hemos ido viendo penetrar en los segmentos más económicos. Entonces, por supuesto, el 5G nos va a permitir tener mayores velocidades de subida y bajada de internet, tiempos de respuesta más rápidos a la hora de poder recibir retroalimentación de parte de nuestros productos, realizar búsquedas, etcétera. Y en el portafolio de Xiaomi, por lo menos, podemos encontrar acceso a dispositivos de alta calidad con altas velocidades de navegación 5G, como en productos como un Redmi 13C 5G.
O sea, hombre, auto o vehículo en general
y casa.
Todo exacto. Conectado, todo ubicuo, todo 5G.
Justamente, exacto.
Kenji Tsukame, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Kenji es vocero regional para Latinoamérica de Xiaomi. Con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa eCheck al momento de pagar tu reserva en EconoRent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. Fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única. EconoRent.
Conoce la nueva Multiestrada D4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama modelo Ducati en su tienda o en DucatiChile.cl.
Nos vamos, los dejamos con el tercer capítulo de Frank Wang, la historia de Frank Wang, fundador de DJI y luego Santiago Adicto, con el señor Gendelman. Abrazos.
Chao.